Ahora vamos a darle la palabra a Armando Bartra Verges, que, bueno, muy conocido de todos nosotros, pero algunas cosas de estas no las sabemos de él, entonces se los voy a leer. Nació en Barcelona, España, en 1941, y desde 1948 vive en la Ciudad de México. Estudió filosofía en la UNAM, lo que le ha permitido desenvolverse en diferentes ámbitos de la ciencia social, desde la historia política. Regeneración 1900-1918, pues son sus publicaciones. Guerrero Bronco, en historia política, hasta la teoría económica, con publicaciones como La renta capitalista de la tierra, La explotación del trabajo campesino por el capital, El comportamiento económico de la producción campesina, pasando por la historia económica, El México bárbaro, por la historia de los movimientos sociales, Los herederos de Zapata y 1968, El mayo de la revolución, Hacia una nueva colonización del sureste, Cosechas de ira. Su gran interés por la cultura lo ha llevado a escribir ensayos como The Seduction, bueno, de la seducción de los inocentes, Los primeros momentos de tumulto de masas en el México por revolucionario, y El periodismo gráfico en las dos primeras décadas del siglo, en coautoría con Juan Manuel Aurrecochea. Tres tomos de una historia de historietas mexicanas titulada Puros Cuentos, Sobrevivientes, Fin de Fiesta, Debut, Beneficio y Despedida de una Narrativa Tumultuaria, y en colaboración también con Juan Manuel Aurrecochea y Jacinto Barrera, el CD-ROM, Catálogo de la Historieta Mexicana del Siglo XX. Desde hace tres décadas dirige el Instituto Maya, asociación civil vinculada a la problemática campesina, relación de la que han resultado numerosas e importantes publicaciones colectivas. Es miembro del Consejo Editorial de las revistas Cuadernos Agrarios y Chiapas y escritor asiduo en Luna Córnea y La Jornada. Bueno, pues después de todo este currículum, le vamos a recortar el tiempo por lo que nos tardamos en presentarlo. Entonces le damos la palabra a Armando Bartra.
Muchísimas gracias una vez más por la posibilidad de estar aquí con ustedes y en reflexiones como estas. Esto es también una versión sintética, un resumen, una selección de un texto de mayor extensión que entregué a los organizadores. Al principio se refiere un poco a la situación actual de la izquierda mexicana y al final hay algunas reflexiones que pretenden una mayor generalización. La nueva izquierda mexicana es hija del progresivo agotamiento del orden postrevolucionario, de la crisis del autoritarismo que a partir de 68 deja en entredicho la legitimidad política del sistema, de la crisis del clientelismo proveedor paulatinamente desertado por sus bases gremiales durante los 70 y los 80, que cuestiona su legitimidad social, y finalmente de la crisis del modelo de reproducción del poder federal desatada en 88 con motivo de la sucesión presidencial que pone en duda la viabilidad del Estado de partido casi único, como se le llama. A fines de los 80, la debacle del sistema se condensa socialmente en torno al nacionalismo revolucionario, cuando tres lustros de insurgencia social transmutados en insurgencia cívica desembocan en el inusitado y escamoteado triunfo electoral del Frente Democrático. A mediados de los 90, la crisis cristaliza en torno a la variopinta izquierda neozapatista, que pasa de impedir la guerra a impulsar desde abajo las causas enarboladas por el EZLN. Y a fines de los 90, la crisis se coagula en torno a las promesas de la nueva derecha, que hace de las elecciones del 2000 un plebiscito y, ayudada por el voto útil de una cierta izquierda, saca al PRI de la Casa Presidencial de los Pinos. Tanto en la añoranza progresista del neocardenismo como en la revolución reformista del neozapatismo y en el cambio gatopardista del foxismo se expresa el hartazgo por el sistema, una exasperación popular que con Cárdenas deviene nostalgia, con Marcos alucina y con Fox simple cáscara de plátano. El país ha cambiado. Hace 10 años nuestro antidemocrático sistema político estaba en fase terminal, gobernaba un presidente ilegítimo electo a través de un fraude comicial, el PAN negociaba tras mano con el PRI el apoyo de las iniciativas legislativas de Salinas y también los puestos de elección, los militantes del PRD eran diezmados en una masacre dispersa y silenciosa, aún no aclarada. Hoy el PRI perdió la presidencia, un panista gobierna la federación, un perredista gobierna todavía la capital, hay pluralismo en el Congreso, en los estados, en los municipios. Los votos se siguen comprando en campañas mediáticas, a veces con dinero sucio, a veces con dinero limpio, a veces con dinero mezclado, pero por lo menos ya se cuentan bien. En general se respetan ciertas formas democráticas, los diferendos electorales ya no se dirimen tanto como antes a tiros, sino en tribunales e institutos. El Poder Legislativo con frecuencia rechaza o enmienda las iniciativas del Ejecutivo. El Poder Judicial de vez en cuando no le da la razón al presidente. Y además, y no es poco, la profesión de opositor ya no es de tan alto riesgo, como era antes. Pero nuestra incipiente democracia está enferma, está grave. La gente descree progresivamente de la política, deserta a los partidos y en la última elección nacional la abstención se disparó, pues mientras que en los comicios del 97 fueron a votar el 58% de los empadronados, en los de 2000 fueron el 65%, en los de 2003 fueron solo el 41%, y es que en el 2001 tuvimos una alternancia, pero no el cambio esperado, y si antes estaba en crisis el sistema antidemocrático, ahora está en crisis una democracia que, contra las ilusas expectativas de los mexicanos rasos y de algunos no tan rasos sino cultivados, no bastó para cambiar el sistema. Sin duda el gremio de los políticos enseñó el cobre y sin duda diariamente brotan nuevas corruptelas, pero no es por eso, en mi opinión, esto que siempre ha sucedido y que hoy cuando menos se ventila públicamente, que la democracia nos defraudó. Lo que sucede es que los mexicanos, hechos a la ausencia de Estado de Derecho y siempre reprobados en civismo, tenemos una idea mágica de la democracia electoral y un concepto más contestatario que corresponsable de la democracia participativa. En un país que por siglos todo esperó de la madrecita de Tepeyac y de papá gobierno, seguimos pensando que cambiando al presidente cambia México, que electos los nuevos tlatoanis, todo es sentarse y aguardar a que cumplan lo prometido. Y si no cumplen, se les echa en cara airadamente, que ya aprendimos a repelar, pero aún somos pocos los dispuestos a empujar el cambio junto con el gobierno, y hasta en donde existen los espacios para intentarlo, preferimos ser contestatarios a ser cogestores de las políticas y del desarrollo. Porque democracia finalmente es cultura y los usos y costumbres cívicos no cambian de un día para otro. Pero lo más grave es que las reales insuficiencias de la democracia por delegación, los escasos espacios formales para la democracia directa y las inercias de una población hecha al presidencialismo, se suma ahora una furibunda campaña mediática tendiente a desacreditar la política, montándose en la merecida mala fama de lo que en México aún llamamos la polaca. Los medios de masa satanizan sistemáticamente los ámbitos y ritos institucionales de lo público. ¿Qué si las elecciones cuestan demasiado dinero? ¿Qué si todos los políticos son corruptos? ¿Qué si los partidos solo defienden sus propios intereses? ¿Qué si los legisladores ganan mucho y no sirven más que para obstaculizar al presidente de la República? En especial la televisión hace de los asuntos públicos un vergonzoso reality show conducido por perentorios Big Brother mediáticos. Así las cosas, politizar se ha vuelto sinónimo de pervertir, pues se asume que al partidizar se sacrifica el bien común. Teniendo cuatro, política es hoy en México una palabra de dos sílabas. Ya déjense de pleitos, ya pónganse a trabajar, con mina indignado el lector de noticias por televisión, después de exhibir algún gentío de los congresistas, algún conflicto en la Cámara, al tiempo que se cuestiona la razón de ser del sistema de competencia, alternancia y contrapesos políticos, al tiempo que se demanda en nombre del auditorio que el gobierno se faje los pantalones y meta en cintura a los alborotadores y que no se preocupe tanto por los derechos humanos de los delincuentes. Y nada de todo eso que dicen los medios es inventado. El discurso deslegitimador de instituciones y mecanismos públicos se funda en hechos constatables tan contundentes como un video emponzoñado. Sin duda hay políticos corruptos. En los últimos dos años se descubrió que tanto el PRI como el PAN como el PRD recibieron dinero ilegal para sus campañas. También hay pleitos legislativos fangosos, como el que a fines del 2003 enfrentó a dos fracciones del PRI por el control de la bancada de diputados, y hay gastos comiciales excesivos. En las últimas elecciones cada voto nos costó 440 pesos. El problema, pues, es real, pero el mensaje mediático no está en las verificables palabras del jingle antipolítico, sino en la insidiosa melodía y su masaje subliminal. todos los partidos son iguales, todos los políticos son iguales, todos los gobiernos son iguales, todas las opciones son iguales. Entonces lo que nos hace falta es un antipolítico redentor, un hombre o una mujer providencial, un caudillo iluminado, como el Fox de la campaña, no como el Mandilón de los Pinos, un mesías ciudadano. Es decir, un personaje sin sustento formal en organizaciones políticas y sociales que sería construido por los medios y por lo mismo dependería totalmente de los medios. Así las cosas, no debiera extrañarnos que según las encuestas 3 de cada 4 mexicanos no confíen en los partidos y la preferencia por la democracia como forma de gobierno, que a principios de los 90 manifestaba bastante más de la mitad de los entrevistados, hoy apenas la sostenga el 47%, pero más preocupa o debiera preocupar que un cuestionario aplicado por la revista Este País, el 33% haya contestado que, y cito, es preferible sacrificar algunas libertades de expresión, de reunión, de autoorganización, a cambio de vivir sin presiones económicas. Y esto es continental. En el informe sobre la democracia en América Latina, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y muy publicitado en las últimas semanas, basado en encuestas aplicadas en 18 países, se concluye que 44.7% de los latinoamericanos estaría dispuesto a aceptar un gobierno autoritario si resolviera la situación económica. Entonces, en un país con nula experiencia en la democracia formal y escasos reflejos ciudadanos, donde apenas llevamos 10 años de elecciones confiables y con ello de pluralidad de partidos, de gobiernos y de legisladores, en un país que debuta en las prácticas de la democracia representativa tarde, a destiempo, claro, somos marginales, somos orilleros y así sucede, llegamos tarde a las citas de la historia. En un país, pues, democráticamente demorado, pero cumplidor como el nuestro, la interesada condena de la política abona el regreso del autócrata institucional, abona en la restauración del viejo régimen. Recuerden fórmulas como con el PRI vivíamos mejor o cuando menos sabíamos a qué atenernos. Y lo que es peor, convoca la instauración de un fascismo tropical y en el menos malo de los casos, la edificación de un neopopulismo justiciero y carismático, sin bases político-sociales autónomas, sin bases organizadas. Pero también del lado soleado, del lado progresista de la calle, se escuchan voces antipolíticas que añaden al cuestionamiento general sus ácidas críticas, que si la izquierda parlamentaria no tiene proyecto y cuando gobierna hace lo mismo que la derecha, que si los partidos antes progresistas solo quieren ganar elecciones para ocupar puestos públicos, que si la izquierda política se monta sobre los movimientos populares y recluta a sus líderes, que si ciertos dirigentes sociales vendieron sus movimientos por una curula en la Cámara de Diputados, que si ocasionalmente un gobernante izquierda es popular, seguro que es porque es populista. Y no podía faltar el ancestral síndrome canibalesco y paranoico de nosotros, los zurdos, que sí, en todo político de izquierda tenemos en acto o en potencia. Algún día se descubrirá un traidor a los movimientos sociales. En otros tiempos habría sido un reformista, un agente del imperialismo, un revisionista. Y hay en ello mucho de verdad. Padecemos una crisis de utopías, de partidos, de dirigentes. Pero una vez más el problema está en la tonada de todo esto. En la izquierda antisistémica, la melodía tras la crítica puntual a la crítica de las instituciones no es el fascismo, claro está, sino la hipótesis apocalíptica de que los estados nacionales se vaciaron totalmente de contenido, el sistema político de la democracia representativa no sirve más y no hay otra alternativa que la globalización de la resistencia y la autogestión local. Un planteamiento sin duda generoso, visionario, que llama la atención sobre fenómenos relativamente nuevos, pero que al hipertrofiar sus conclusiones confunde tendencias ciertas con realidades plenas. Y lo más grave es que desertando los ámbitos de la política institucional deja el terreno libre, no a las tradicionales burocracias partidistas y sus rituales anquilosados, sino a los termidorianos del PRI y en general a los populistas de derecha y de izquierda. Porque, pienso yo, en la actual coyuntura mexicana, el descrédito de la democracia representativa, las instituciones y los procedimientos públicos formales no conduce a superar positivamente la alienación a los aparatos burocráticos, sino a restaurar la sumisión al caudillo, no abona la pospolítica que todos quisiéramos, sino la prepolítica. Así una parte de la derecha y la izquierda coinciden en su común antipolítica, pero con muy diferentes puntos de partida y muy diferentes fundamentos conceptuales. Desde la derecha integrista, el agotamiento de la política y el fin de la historia, se origina en el reconocimiento del mercado como proveedor automático de toda dicha disponible. Desde la izquierda radical, el agotamiento de los estados nacionales y sus instituciones y el principio de la verdadera historia va acompañado de una apuesta por la sociedad como proveedora autogestiva y solidaria de toda felicidad posible. Con extremismos simétricos, desde el fundamentalismo del mercado automático o de la autarquía social, el neoliberalismo y la antipolítica progresista desechan al Estado Nacional como ámbito donde también, no solo ahí, pero también ahí, se define el curso de la historia. Solo que estas, podríamos abundar en ellas, son disquisiciones conceptuales, teóricas. En México la disyuntiva es ante todo práctica, política. Después de que en el 2001 el Congreso de la Unión se negó a reconocer los derechos indios en los términos de la ley Cocopa, el presidente de la República se allanó al aborto legislativo y la Suprema Corte rechazó intervenir en un asunto que según ella correspondía al Congreso en su calidad de constituyente, el STLN concluyó que los tres poderes le habían dado la espalda al pueblo y que todas las puertas institucionales estaban cerradas. Este balance zapatista, certero o sesgado, pero al que tienen pleno derecho, no autoriza, sin embargo, me parece a mí, al zapatismo a desacreditar la práctica de las fuerzas sociales o partidistas que han decidido seguir haciendo, entre otras cosas, política institucional. Y no autoriza, sobre todo, a calificar a estas fuerzas sociales y políticas, a veces masivas, de cómplices de la represión y de objetivamente contrainsurgentes. Leo un artículo publicado en el 2003 en la revista Rebeldía, firmado por Adriana López y Sandoval. Las formas amables del diálogo con el gobierno contribuyen a deslegitimar las protestas y las críticas radicales y contribuyen a abrir la puerta para estigmatizar y reprimir a quienes no se someten a las reglas del juego impuestas por el poder. Repito, las formas amables del diálogo contribuyen a deslegitimar las protestas y abrir la puerta para estigmatizar y reprimir a quienes no se someten a las reglas del juego. Estas posiciones, publicadas en enero del 2003, en pleno despliegue del multitudinario movimiento rural identificado con la consigna "El campo no aguanta más", movimiento que en efecto en ciertos momentos negoció con el Poder Ejecutivo Federal y con el Legislativo en el 2002 a fines y con el Ejecutivo en el 2003, alimentaron la satanización del liderazgo campesino, particularmente en quienes se mueven en la órbita zapatista. Así, una fuerza armada que en el 94 propició la vía electoral, que en el 95 y 96 impulsó la negociación con el Poder Ejecutivo como vía para lograr reformas, que en el 2001 demandó al Legislativo cambios constitucionales favorables a los indios, un paradójico ejército que escogió la paz, que no quiere el poder y que desató algunas de las movilizaciones sociales más profundas y más originales de los años 90, unos rebeldes que por casi 8 años se dedicaron a impulsar reformas, no de cualquier modo, sino de manera revolucionaria, deciden finalmente que los territorios de la política institucional están minados y tienen derecho a decidir eso. Algunos de ellos decidieron eso hace 20 años, cuando se fueron a la selva. Lo volvieron a decidir hace 10 años, cuando el EZ se levantó en armas. Pero hoy, volver a decidir que todas las puertas están cerradas, cuando acabamos de inaugurar la democracia, que no es magia, pero es terreno de lucha, probablemente lleva a un distanciamiento con otra parte del movimiento social y político de este país. Porque me parece a mí que la mayor parte de la izquierda mexicana, social y política, no comulga con el abstinente radical que no fuma porque una vez probó un cigarrito y no le gustó, no bebe porque una vez tomó una copita y no le gustó y no tiene más que un hijo, naturalmente. Estos otros izquierdistas mexicanos pensamos que un fracaso electoral, el de 94, una negociación frustrada, la de San Andrés, una reforma constitucional que abortó, hablan de la necesidad de prepararnos mejor para los comicios, hablan de la necesidad de trabajar más la correlación de fuerzas antes de negociar con el poder, hablan de la necesidad de elegir legisladores menos malos, y aún así no basta. Yo sé que no basta y después diré por qué creo que no basta, pero es otra cuestión. Lo que aquí digo es que acotada y lodosa la cancha de la política institucional sigue siendo un terreno de juego insoslayable. No el único. En la última década, el programa libertario que cursamos los mexicanos se ha reforzado con seminarios intensivos de democracia directa. Bien, por la innovación, ya hacía falta. Pero la democracia representativa no es materia cancelada que ya desapareció del programa, es por el contrario asignatura pendiente. Y muchos, muchos le están cursando, pese a la desilusión porque sus efectos no fueron y no serán mágicos. La mayor parte de los ciudadanos sigue creyendo que vale la pena tener elecciones, piensa que los partidos deben enmendarse porque los partidos son necesarios. En cuanto a los movimientos sociales, muchos y muy activos en los últimos años, está claro que los más extensos y representativos buscan y encuentran espacios de negociación por el poder, con el poder, tanto con el ejecutivo como con el legislativo. Pienso entonces que para los ciudadanos rasos, para los gremios, las puertas de que habla el STLN no están abiertas, sin duda no están abiertas, pero tampoco están cerradas, y esto es una diferencia. ¿Y en dónde está, pues, la izquierda en este momento? ¿O dónde creo yo que en México está la izquierda en este momento? Mientras los medios masivos de comunicación se refocilan en las intrigas de la política palaciega, mientras los partidos progresistas se desfondan, mientras los zapatistas sociales resisten heroicamente y los zapatistas políticos se miran el ombligo, hay un país donde cientos de miles, hermoso ombligo, bellísimo ombligo, vale la pena a los 10 años mirarse el ombligo, un ombligo que se puede lucir, pero no basta. Digo pues, mientras la izquierda política se desfonda, mientras la izquierda zapatista social resiste, mientras los zapatistas conmemoran sus 10 años de existencia, hay un país donde cientos de miles de airados ciudadanos protestan en las plazas, un país donde obreros y campesinos organizados fundan multitudinarios frentes populares, un país donde las políticas neoliberales son derrotadas una y otra vez en las calles, pero también en el Parlamento, gracias a la acción concertada de la izquierda social y la izquierda política. Y este país es México. Ciertamente no el México que exhiben histéricas las televisoras, no el México que conviene a los mesías ciudadanos y otros salvadores providenciales de la nación, no el México que quisieran las fuerzas de la restauración y del fascismo. El país que llama al optimismo es la patria plebeya, el México de a pie, que en el 2002 y principios de 2003 llenó la Plaza de la Constitución, llenó el Zócalo una docena de veces, demandando la salvación del campo, exigiendo poner freno a las privatizaciones, en oposición al IVA, alimentos y medicinas, en rechazo a la reforma antiobrera de la Ley Federal del Trabajo, en defensa de las pensiones y jubilaciones. Y el 14 de mayo del 2004, en defensa de la esperanza y en respaldo al gobierno de izquierda de la capital. Pero también llenamos la plaza el 12 de abril del 2003, protestando contra la guerra en Irak, y el 21 de junio reclamando la posibilidad de ser gay, lesbiana, bisexual, transexual, sin tener que morir en el intento. Hace un año, el 27 de marzo del 2003, en pleno despliegue del Movimiento por la Salvación del Campo, se constituyó el Frente Sindical Campesino y Social para impulsar la soberanía alimentaria, el empleo, la vida digna y el desarrollo sustentable en el campo y la ciudad. Esto es una cita. Una multitudinaria convergencia de sindicatos y organizaciones rurales, cuya composición no voy a enumerar para no invertir más tiempo en ello. No todos son buenos, no todos son malos. Algunos son feos, pero bueno, son los que están y son los que llenan el Zócalo una y otra vez. Sí, Hernández Juárez está ahí. El Frente representa algo muy parecido a la providencial Alianza Obrero-Campesina de la que tanto esperábamos los izquierdistas. Hoy, en tiempos de movimientos no tradicionales y posclasistas, esta convergencia de los trabajadores no agota el reparto disponible de actores sociales, sin duda, pero el hecho es que desde que se formó ha estado en permanente trajín. En el 2003, el 10 de abril, aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, sacó a las calles de la Ciudad de México a 20.000 manifestantes. Dos días después convocó con otros la Gran Marcha por la Paz y contra la invasión de Irak. El 1 de mayo, con la participación de la CENTE y otros sindicatos, conmemoró a Zócalo lleno, estoy hablando del otro año, el Día Mundial de los Trabajadores. El 27 de septiembre, en una concentración contra las privatizaciones citada por el Frente, llenó de nueva cuenta la Plaza Mayor. El 27 de noviembre, una mega marcha con más de 100.000 personas desembocó en el Zócalo, en una acción que se replicó en 10 ciudades. El 10 de marzo del 2004, en el arranque de la segunda Jornada Nacional por la Soberanía, el Frente con otras fuerzas atiborraron una vez más la Plaza de la Constitución. El 15 de abril, los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, apoyados por contingentes del Frente Sindical Mexicano y de la UNT, llevaron a más de 100.000 personas a la Plaza Mayor de la capital y realizaron movilizaciones en 10 ciudades del interior en defensa del régimen de pensiones, etcétera. Es claro entonces, y enumero esto porque luego se nos olvida y parece que lo que sucede son lo que sale en los videos, y que todo consiste en ligas y dólares y portafolios, y hay otro México, hay otros videos que luego solo aparecen cuando hay sangre, como ahora. Es claro entonces que la reforma fiscal regresiva, como la reforma eléctrica privatizante, como la ley laboral antisindical, han sido derrotadas por la oposición de obreros y campesinos, y han sido vencidas en las cámaras por una alianza circunstancial, sin duda circunstancial, de opositores consecuentes y opositores de ocasión, pero antes han sido derrotadas en las calles y las plazas por un persistente, unitario, progresivo, combatiente movimiento popular, un multitudinario despliegue ciudadano que pone en evidencia también para el PRI, y esto es importante, el alto costo que tiene aliarse con las reformas foxistas cuando se es un partido de oposición, así se sea un dinosaurio de oposición. Los mexicanos pues elegimos mayoritariamente empujar la transición democrática por la derecha y lo estamos pagando caro. Llevamos más de 3 años luchando denodadamente por frenar los cambios regresivos que impulsa el gobierno del cambio. Y no lo hemos hecho mal, es más, diría yo, lo hemos hecho bien. La entrega de los energéticos al capital transnacional, la privatización de la educación y la salud, la reforma fiscal donde los ricos paguen menos y los pobres paguen más, la nueva ley federal de trabajo fraguada con dirigentes espurios y empresarios, no pasaron y difícilmente pasarán en lo que resta el sexenio. Ahora, lo que necesitamos, lo que necesita la izquierda es impulsar sus propias alternativas. Primero buscando amplios consensos populares y después negociándolas pragmáticamente para formar las necesarias mayorías parlamentarias, pues a estas alturas la lógica puramente testimonial ya no nos deja satisfechos. Entonces la izquierda más promisoria está en la calle, y ahí en las calles, en las plazas, en las fábricas, en las escuelas, en las milpas, en las huertas, la izquierda social va construyendo sujetos y va tejiendo propuestas. Solo que la izquierda social no es toda la izquierda. Plurales como son los movimientos, tienen la riqueza de su diversidad, pero también la debilidad de sus particularismos. Sin duda, los acuerdos horizontales permiten armar convergencias, permiten confeccionar plataformas comunes como las del Frente Sindical Campesino y Social. Pero la universalidad no es suma de diversos, no es carta de Santa Claus, como se dice con frecuencia en las reuniones de los movimientos sociales, en que cada quien pide lo suyo y simplemente se hace una larga lista. La construcción consensada del bien común, con opción presidencial por los jodidos. El reto de timonear con prestancia, con justicia y con amplia participación marinera el barco en que vamos todos, son tareas políticas que demandan sujetos políticos en sentido estricto. Entendemos que la política la hacemos todos, la hacemos todo el tiempo, la hacemos en todas partes, pero hay actores, momentos y espacios donde la política se condensa, se cristaliza, y es ahí donde la puerca tuerce el rabo. Nuestra izquierda política va de tumbo en tumbo y su mayor partido, el PRD, está sumido en una profunda crisis de definición en que sin duda le va la vida. Transformar un instituto político estructurando la inorgánica insurgencia cívica que había a fines de los 80 fue, creo yo, a la postre una buena opción. No lo fue, en cambio, tratar de repetir la magia del 88 en las elecciones federales del 94 y otra vez intentar repetirla en las elecciones del 2000. Ni tampoco la conversión de ese maximalismo comicial, conquistar a toda costa la presidencia de la República con el mismo candidato una y otra vez, en milimanismo electorero, concentrarse en ganar diputaciones, senadurías, alcaldías, gobiernos estatales. Sobre todo porque en la carrera de ratas por puestos de elección al PRD y a muchos partidos, está pasando lo que al perro que corre tras las llantas o al viejo verde que persigue jovencitas que cuando las alcanzan ya no saben para qué. Pongámonos en primera persona, cuando las alcanzamos ya se nos olvidó para qué las estábamos persiguiendo. Así le pasa no solo al PRD, sino a muchos partidos de oposición contestatarios o testimoniales que de pronto entran en la carrera de ratas minimalista de los puestos de las diputaciones, y una vez que los consiguen no saben bien a bien para qué las habían perseguido. Y finalmente, algunas reflexiones de carácter más general que obviamente provienen de esta coyuntura, pero que no se refieren solo y exclusivamente a ella. Desmarcarse del neoliberalismo y a la vez desmarcarse del populismo a la mexicana supone delinear una vía distinta a la del capitalismo salvaje, también una vía distinta a la del nacionalismo revolucionario antiguo, un modelo que haga compatible crecimiento económico y justicia social y salud ambiental, armonice mundialización con soberanía, pero esto es solo parte de la encomienda, porque populismo es igualmente un orden político, para nosotros particularmente es un orden político, donde la relación Estado-sociedad se sustenta en fidelidades, clientelismos y recompensas en vez de mecanismos democráticos. Entonces la alternativa política al populismo debe ser un nuevo modelo democrático. Y cuando la democracia representativa está en crisis, de modo que arriba y abajo renacen tentaciones autoritarias, la opción es una democracia otra, una democracia renovada, una democracia distinta, una nueva democracia si quiere. El hombre es el lobo del hombre, decía Hobbes, y es necesario un Estado que lo modere. El hombre es pieza de cambio, pensaba Smith, y hace falta un mercado que torne su egoísmo virtud. Y en verdad, si el hombre es lobo, o si el hombre es guinea, necesitará que el leviatán o el libre cambio lo pongan en cintura, lo ordenen, lo pongan en su sitio. Pero ¿y si el hombre fuera, si nosotros fuéramos, digo yo por casualidad, solidarios, en lugar de lobos o guineas, en lugar de animales que se devoran unos a otros o simples piezas de cambio? Es un problema de apuestas, es un problema de hipótesis de trabajo. Quienes pensamos, pues, que la solidaridad entre pares es posible, para quienes así pensamos, no hace falta que la política o la economía se monten sobre la socialidad, sacando virtud del egoísmo intrínseco de las personas. Para nosotros es viable la convivencia sin ayuda de autómatas económicos o de autócratas políticos. En tiempos de globalización, y no de cualquier globalización, sino de una globalización desmecatada, financiera, pero también militar, justamente llamada neoliberal, nos dicen que el Estado se diluye, dejando al mercado la tarea de asignar recursos y poner a cada quien en su lugar. No es cierto. Más que hacerse a un lado, el Estado se afilia a la causa del mercado y a la causa de los tiburones del mercado. En el capitalismo salvaje la política no desaparece, la política se pervierte y exacerba, pues deviene prolongación de la economía por otros medios. Y la prolongación de la política por otros medios es la guerra, esta guerra colonial que nos mancha de sangre todos los días. La disyuntiva del siglo pasado, del siglo XX, Estado o mercado, quedó atrás. Hoy sabemos que en el orden del absolutismo mercantil, el leviatán político termina por hacerle los mandados al leviatán económico. En la economía de casino, el Estado es croupier que entrega cartas marcadas, por cierto, a los grandes apostadores. En el mundo de burgueses ladrones y donde las corporaciones practican el crimen organizado, el Estado es policía corrupto, el Estado es juez venal. Entonces la apuesta, nuestra apuesta, cuando menos mi apuesta, tiene que ser por la sociedad, no nos queda de otra. Hemos sido defraudados por estas ilusiones en un Estado ordenador y en un mercado ordenador. Pero una sociedad sin ídolos autocráticos no es por fuerza una sociedad sin Estado o una sociedad sin mercado. Estado y mercado domesticados pueden ser instrumentos útiles a la convivencia humana, cuando menos mientras se nos ocurre otra cosa. No creo que nada esté escrito, pero bueno, es cosa de pensar en algo mejor, ¿verdad? Pero mientras no tengamos algo mejor, creo que un Estado y un mercado domesticados pueden ser útiles. Restaurar la preeminencia del valor de uso sobre el valor de cambio. Potenciar la democracia participativa sobre la delegativa. No es cancelar al valor de cambio o no es cancelar a la democracia representativa. Porque Estado y mercado, para mí cuando menos, solo vienen nietzscheanos, monstruos fríos, expresión brillante para designar a uno y a otro, cuando el desdoblamiento se torna inversión, cuando el sujeto se hace objeto, cuando el dinero y las instituciones públicas que deberían representar respectivamente a los bienes y a los ciudadanos se vuelven contra sus representados. Es no el desdoblamiento en sí, sino la inversión lo perverso. Hacer entonces la revolución, voltear la tortilla en el comal, no en la sartén, que estamos en América, es poner las cosas sobre sus pies, es que los trabajadores y los ciudadanos tomen el poder, recuperen el poder sobre la economía y la política que hoy usurpan el mercado y el Estado. Y esta es una nueva democracia, una democracia ampliada, una democracia radical, una democracia de alta intensidad, como quiere Boaventura de Sousa Santos, quien ha llamado a democratizar la democracia, yo diría a revolucionar la democracia, o a democratizar la revolución, o bueno, podemos jugar con las palabras. No es un juego, obviamente. Es en serio. Para meter en cintura al mercado, para bajarle los humos al Estado, hay que fortalecer a la sociedad. Y eso supone desacralizar la política. Necesitamos una política secular que también se practique fuera de las iglesias partidistas, en fábricas, en campos, en barrios, en comunidades, en escuelas, en gremios, en movimientos sociales, en la academia. Pero reivindicar el valor de la política informal, reivindicar el valor de la política desprofesionalizada, no es hacerle ascos a las instituciones políticas, a los parlamentos, a los partidos, al gremio de los políticos, no clase, al gremio de los políticos, además hay de todo, predomina lo malo, pero hay sus excepciones. A los ámbitos, a las normas, a las prácticas de la democracia formal. Porque además el Estado no es un perro muerto. Sobre todo si se trata de conservar el orden existente, conservar el orden existente. Para mantener las cosas como están, parece bastar el poder arriba, y si hay hegemonía mejor, para eso están los medios de comunicación. Pero para cambiar las cosas, no para conservarlas, para cambiar las cosas y para cambiarlas a fondo, es necesario el poder abajo y el poder arriba, es necesario el poder afuera y el poder adentro, hacen falta la fuerza afirmativa de la piedra, la inercia de la piedra, la contundencia de la piedra y también la negatividad, la fluidez de la llama. Necesitamos estructuras que estabilicen. Y procesos, sin duda, procesos que contrarresten la inercia. No es cierto que proceso mate estructura. Sin estructuras y procesos, sin llama y piedra, sin la contundencia de la inercia, sin la negatividad y la crítica, no avanzamos. En tiempos de crisis del sistema político, descartar el ámbito institucional como terreno de lucha, como un terreno de lucha entre otros, y apostar solo a rebeldías reactivas o a trincherarse en la resistencia autárquica, a veces me parece que con la lógica de que espera sentado a que pase el cadáver, el ataúd de su enemigo, ¿no? O sea, que se derrumbe el sistema, porque ya va, de que se derrumba, me parece que es dejarle el medio campo al contrincante, y eso es una mala estrategia para ganar partidos. Además, los comunistas, esto es autocrítica, aquellos que por la sola fuerza de su doctrina nos considerábamos portadores autodesignados e inconsultos de los intereses históricos del proletariado y la humanidad, tenemos una deuda con la democracia representativa a la que siempre vimos con desconfianza o con condescendencia en el mejor de los casos. La izquierda de tradición vanguardista debe rescatar el concepto de mayoría verificada. Sin duda, las mayorías no se definen en el abstracto acto de votar. Las mayorías se construyen en la laboriosa creación de identidades, en las organizaciones, en los proyectos, en la movilización social, en el debate público informado. Pero con reglas adecuadas, los comicios son una forma aceptable de ponderar los sentimientos de la nación. Y así como el partido de los puros, de los iluminados, de los representantes cualitativos del pueblo, le hace bien medirse cuantitativamente alguna vez con las urnas, también los neovanguardistas de las organizaciones sociales civiles, que con frecuencia confundimos el activismo global, la propia convicción y la solidez argumentativa de nuestras causas con la existencia de verificables consensos sociales, también a las ONGs le resulta provechosa la prueba de los comicios. La democracia representativa rehúye a la directa, pero nos dice de Sousa Santos, en la directa también hay delegados. Entonces necesitamos una democracia básicamente, esencialmente participativa, que emplee igualmente los mecanismos de la representativa. La democracia formal, elecciones confiables, competencia plural, etcétera, etcétera, es indispensable. Pero sin democracia ampliada, consulta, deliberación informada, participación en la gestión, creación de consensos, la democracia formal se vacía de contenido, y sin contenido participativo, la democracia representativa se desacredita, se desfonda. Porque además no hay democracia en sentido estricto, la democracia. Los conceptos demasiado singulares resultan aterradores a esta altura. Hay democracias, modos diversos pero articulados de compartir la autoridad, que conviven, que se traslapan, que compiten, que se confrontan, que se suceden. En las comunidades indígenas, por ejemplo, funcionan bien los mecanismos consensuales, y el servicio público no profesional, pero en colectividades más extensas, hacen falta otros mecanismos también, otros sistemas formales de representación. Y la sociodiversidad virtuosa se entrelaza horizontalmente entre movimientos, pero para asuntos mayores se requiere también un mecanismo vertical capaz de regular la pluralidad sin suprimirla, capaz de condensar las energías nacionales en torno a proyectos. Sin un Estado como el cardenismo, como el cardenista, hubiéramos recuperado nuestro petróleo. ¿Cómo podemos sin un Estado ejercer hoy la soberanía alimentaria apoyando la agricultura campesina? ¿De qué manera sin políticas estatales de fomento al empleo podemos recuperar la soberanía laboral que perdimos con los tratados comerciales? Aunque en verdad tampoco hay uno o muchos sistemas democráticos, democracias. Lo que hay son democracias en tránsito, lo que hay son procesos, siempre procesos de democratización. Y cuando en la lucha contra la cultura del poder sobre y en el ejercicio compartido del poder para, que es algo no acabado sino en curso, en un curso de destrucción, construcción, las normas, las instituciones deben ser fluidas, deben ser flexibles, deben ser provisionales, deben ser cauces, no deben ser diques. Y termino con una idea de revoluciones lentas. El siglo XX demostró muchas cosas, entre otras que el capitalismo no estaba en fase terminal y que frente a las estructuras globales de larga duración resultaban insuficientes las revoluciones anticapitalistas nacionales entendidas como súbitos vuelcos políticos, y resultaban insuficientes pues los patrones que pretendían suprimir regresaban con diferentes rostros, pero regresaban. Pero hoy también descreemos de las reformas, entendidas como correcciones puntuales y aisladas que por lo general el sistema reabsorbe sin intranquilizarse. Vivimos pues una crisis de la idea de revolución como momento totalizador privilegiado, y también una crisis de las reformas como sucesivos retoques parciales. Un desvanecimiento de los paradigmas de cambio histórico premeditado, voluntario, consciente, libre, tanto los singulares que privilegian la condensación temporal como los plurales que enfatizan el despliegue espacial, tanto la revolución como las reformas. Sin embargo, no hay duda de que necesitamos otro mundo. Lo necesitamos con urgencia, lo necesitamos a morir. Y no es metáfora en este caso. Entonces, para que otro mundo sea posible, se me ocurre pensar en revoluciones reformistas o en reformas revolucionarias, en subversiones prolongadas y por partes, o si quieren retoques sucesivos articulados en planes estratégicos de mudanza radical. Porque yo, se los he de decir, desconfío de la justicia instantánea. Así, ya. Entramos en la verdadera historia, volteamos la tortilla y a partir de ahora todos seremos felices. Desconfío de las utopías express, como del café soluble, de la comida rápida, de las promesas de los políticos. Creo más bien entonces en revoluciones lentas, lentas pero tercas, lentas pero perseverantes, revoluciones reformistas que propicien un modo de producir suave y diverso. Y propiciar un modo suave y diverso de producir es una revolución, pero no es una revolución de hoy para mañana, porque afecta, entre otras cosas, todo un modelo tecnológico construido no desde que hay capitalismo, sino quizás desde antes, desde que hay industrialización. Entonces necesitamos una revolución lenta que propicie un modo de producir suave y diverso. La vieja apuesta del capital por homogenizar tecnologías, haciendo tabla rasa contra la explotación de los hombres y de la naturaleza, esto nos lleva al precipicio. Necesitamos revoluciones justicieras que trabajen contra la explotación, lo hemos dicho mucho, de los que están adentro, pero también y hoy sobre todo el genocidio de los que están afuera. Que si es injusto, inadmisible expropiar la plusvalía, empobrecer al que labora, es todavía más inadmisible excluir, condenar a muerte al redundante. Necesitamos revoluciones paulatinas que nos procuren mercados, si no justos, porque no le podemos pedir justicia a una máquina, a un procedimiento completamente desalmado como es la máquina, pero bueno, si no pueden ser justos porque no son sujeto para ser justos, cuando menos sí domesticados, cuando menos dóciles, que siendo el comercio un mecanismo y por lo tanto insensible a valores sociales y ambientales, puede ser útil si se le acota. Revoluciones progresivas que favorezcan socialidades solidarias en la diversidad, y estados abiertos, estados de puertas abiertas, penetrados por la gente, porque si perdemos de vista a los institutos, a las instituciones, a los mecanismos, la inercia de los aparatos es implacable. Pero sobre todo no queremos la revolución, sino que queremos muchas revoluciones, paralelas, sucesivas, alternantes, entreveradas. Estamos escamados de paraísos unánimes, inevitables, definitivos, destinos últimos de la humanidad, porque estamos hartos de utopías fatales. Algunas de estas revoluciones pueden ser más importantes que otras, pero pero no nos basta una, ¿no? No es la revolución, las revoluciones. Bueno, es que esta es grande, ¿no? Estas son pequeñas. Digo, estoy anticipándome las discrepancias.
Pero hay muchas más.
No, claro, pero digamos esta y esta. Y las revoluciones lentas no se agotan en asaltar el poder. En nuestro tiempo, quienes tomen palacios de invierno se llevan un chasco, que no es lo mismo tumbar zares que construir países y sociedades alternativas. Diría yo, es bastante más fácil tumbar zares y tomar palacios de invierno que construir mundos otros. Entonces no es cosa así nada más de andar tomando el poder, o asaltándolo más bien, porque no se le toma. Aherrojados por pactos comerciales inicuos, cometidos en lo económico por corporaciones y organismos multilaterales, sometidos en lo político por la patanería de las grandes potencias imperiales, los gobiernos de los países de segunda división, porque los de primera división están saludables y robustos, pero nuestros gobiernos efectivamente han perdido donosura, han perdido potestades, y así en el mundo nuestro, en el de los orilleros, acceder al gobierno por cualquier vía no es tomar el poder. Pues no basta para rectificar sensiblemente el rumbo. Pero tampoco se cambian de carril sociedades mayores a fuerza de pura resistencia y autogestión. Y es que el poder necesario para enmendarle la plana al mercado y sus tiburones corporativos e imperiales no está en el Estado, pero tampoco está en la sociedad, cuando menos no en uno y otro, vistos por separado, vistos aisladamente. Escoge, Estado o sociedad. ¿Quieres tomar el poder o quieres no tomar el poder? Y no habría manera de, tomar el poder, ¿verdad? Pero también, bueno, yo creo que sí, que eso es, porque las opciones excluyentes no bastan, ni en el Estado, ni en la sociedad. No está en ellos por separado, si acaso en el entreveramiento virtuoso, en la acción combinada de lo de abajo y lo de arriba. Aún así, en tiempos de globalización salvaje, de guerras imperiales, no es mucho lo que se puede hacer en el marco nacional. No es mucho. No es verdad que no se pueda hacer nada. Solo que tampoco se puede hacer demasiado en el activismo de las redes altermundistas desterritorializadas, sobre todo cuando se trata no de descarrilar, que hay que hacerlo, sino también de construir. Y es que el poder que necesitamos con urgencia no está en lo local, nada más, no está en lo nacional, nada más, no está en lo global, nada más, posiblemente en el entrecruzamiento de las tres esferas, y bueno, pues más nos vale que esté ahí, porque si no. Y termino. La nueva izquierda es utopía y posibilismo entreverados. Es sueño y es vigilia, es revolución y es reforma, es exigir, o más bien exigirnos, lo imposible, al tiempo que hacemos lo que se puede. Porque sin inspiración, ciertos, de poco vale la técnica, y cuando no hay sueños guajiros, la política realista se achata, se hace gris. El pragmatismo progresista tiende naturalmente al centro izquierda, siempre moderado, siempre conservador, porque es ahí donde se pueden formar mayorías. Pero para que la democracia no se agote en partidos que se alternan en el poder, pero todos gobiernan igual, necesitamos hacer también política excéntrica, política extremista, política de minorías, política de vocación opositora, política de inspiración utópica. Por solo así, solo con esta acción, en los márgenes, en las orillas, en los polos, lograremos corrimientos políticos que desplacen el centro hacia el lado progresista del espectro, porque sigue siendo cierto, las mayorías se forman habitualmente en el centro, pero el centro puede ser corrido si no nos vamos al centro. Entonces nos hundimos en ese centro gris, indefinido y conservador. Así las cosas. Bueno, en México, pues tenemos una izquierda parlamentaria y posibilista. Teníamos, no sé si tenemos, quizás tuvimos, o pareció que íbamos a tener, no sé, estoy seguro. Pero bueno, en todo caso, parlamentaria y posibilista, encarnada en el PRD, que fue capaz o es capaz de gobernar o cogobernar, de participar en procesos legislativos. Y tenemos, sin duda, una izquierda antisistémica y utópica, animada por neozapatismo amplio, no únicamente el EZLN, que sostiene inspiradoras experiencias autogestionarias, entre otras muchas cosas. Y tenemos una izquierda social materializada en gremios y en organismos civiles que promueve frentes populares, convergencias, redes, campañas. Pero mientras cada quien vea para su santo, no vamos para ningún lado. Así las cosas, sería bueno rescatar la vieja fórmula que hablaba en plural de las izquierdas. Yo me acuerdo que nosotros decíamos las izquierdas. Porque lo que más falta nos hace es el encuentro fructuoso de los diversos, una política que sin negarlos trascienda nuestros particularismos. Sin negarlos. Sin buscar la aplanadora del punto medio o del eclecticismo. Pero en los tiempos planetarios, además, que nos aquejan, cuando la dominación y la política genocida se universalizan por la globalifagia de una sola potencia bélica, la contrapolítica también tiene que mundializarse. No en la lógica añeja de las internacionales, no en la hermenéutica de los padres fundadores, no en la ortodoxia de las vanguardias, los países socialistas que encabezan a la humanidad, el proletariado que encabeza al campesinado y al pueblo, el partido que encabeza al proletariado, el comité central que encabeza al partido y así sucesivamente. No esto, sino la tesitura multicéntrica de la diversidad virtuosa. Entonces yo apuesto por las izquierdas, o si se quiere una izquierda ecuménica en el sentido griego de la palabra, de totalidad del mundo habitado, y en el sentido cristiano de encuentro de múltiples confesiones, encuentro de múltiples iglesias. Y esta izquierda polifónica será global y nacional y local, beligerante en dirimir sus diversidades, pero fraterna y convergente cuando se trate de causas mayores. Espero que no volvamos a hacer dos manifestaciones por la paz la próxima vez que sea necesario hacerlas, sino una. Ahí veremos cómo le hacemos, pero habrá que hacer una, de preferencia, o si no, pues entonces hagamos 200 o 300, que también se vale, pero dos no, para que haya más. Una izquierda utópica que, sin embargo, no viva de dichas postergadas y de añoranzas del porvenir, porque todos los días construye solidaridades a contrapelo y las construye en los intersticios, en las costuras del sistema que ha dicho Naomi Klein. Una izquierda unánime en esperanza otromundista, pero plural en sus horizontes. Porque, pienso yo, no se sueña lo mismo, no se tienen los mismos sueños guajiros en una hamaca, que en una alfombra, en un colchón, que en un petate. Y estos sueños son los que nos dan la diversidad, y si no los respetamos, entonces no construiremos un nuevo mundo posible. Gracias.